Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este libro de Romanos. Te damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el libro o la epístola de Romanos. ¿Okay? Ya vimos quién escribió Romanos, y eso era Pablo, no Pedro. Y a quién, que era a los que están en Roma. Había algunos que eran salvos y algunos que no eran salvos. ¿Okay? Entonces seguimos con el saludo de Pablo, que muestra por qué él escribió esta carta. Vamos a hablar primero sobre la razón de por qué Pablo escribió esta epístola, y después vamos a mirar los detalles. Okay. Entonces, vamos a Romanos 1, versículo 8, y yo voy a leer todo hasta el versículo 17 para que podamos ver cómo la razón que está en todos esos versículos, y después vamos a mirar más detalles. ¿Okay? Romanos 1 y versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo que vosotros siempre en mis oraciones, rogando, si de algún modo ahora al fin haya de tener por la voluntad de Dios próspero viaje para venir a vosotros. Porque deseo en gran manera veros, para repartir con vosotros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la mutua fe, la vuestra y juntamente la mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto de venir a vosotros, empero hasta ahora he sido esturbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los otros gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes, soy deudor. Así que, en cuanto está en mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a los que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente, y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Okay? Entonces, básicamente, Pablo está aquí escribiendo esta epístola para cumplir su ministerio. Cumplir su ministerio. Okay. En versículo 9, puedes ver que Pablo está diciendo que él sirve por su espíritu. Entonces, servir por su espíritu. Okay. ¿En qué? En el Evangelio de su Hijo, en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué Pablo tiene que servir en su espíritu y no solamente por su carne, por ejemplo, en su cuerpo? Vamos a ver un versículo. Vamos a Romanos 7 y versículo 25. Romanos 7 y versículo 25. La Biblia dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo, esto es Pablo hablando, yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces vea, es solamente posible que Pablo puede servir a Dios por medio de la ley de su ley, de Cristo, la ley de la vida que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa ley que Él recibió cuando Él fue renacido, la única manera que puede servir es por su Espíritu. Es por eso que Dios renació su Espíritu. Él dio vida a su Espíritu. Y puedes comunicar con Él. Antes estaba muerto en sus pecados y en sus delitos. ¿Okay? No tenía comunicación con Dios, por eso no tenía relación con Él. Pero ya lo tienes. Es por esa misma cosa, su Espíritu, que puede servir a Dios. ¿Okay? Versículo 10. Vimos ahí que Él quería ir a Roma para establecer una iglesia local. Establecer una iglesia local. ¿Ok? Porque en Roma no había uno. Había cristianos ahí, algunos hermanos, pero estaban en sus casitas, en diferentes lugares, y él quería juntar a todos y hacer una iglesia en ese lugar. No, era Pedro. Pedro no comenzó, okay, la iglesia en Roma. Era Pablo. Okay. Vamos a ver que esto era parte ministro o ministerio de Pablo. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 3. Y versículos 10 y 11. Hermanos, debes pensar en sí mismo porque tú tienes un ministerio. ¿Estás tratando de servir a Dios por su Espíritu? ¿Estás viendo la meta que Dios tiene para ti en su vida para que lo cumples como Pablo? ¿Okay? Pablo era un apóstol. ¿Qué hace Hechos? Primera de Corintios 3, versículos 10 y 11. La Biblia dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra, puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, empero cada uno vea cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento de que está puesto, el cual es Jesucristo. Okay. Entonces, Jesucristo es la piedra principal, ¿no? La piedra angular. Él es el fundamento de toda la iglesia. Pero Pablo, cuando él llegó a Corinto, él comenzó esa iglesia. Entonces él ponía a poner ahí los fundamentos y otro llegó como Apolos para enseñar. Y estaba ayudando a los hermanos para que crezcan en la fe. Si ve, todos tienen su parte en eso. Y siendo un apóstol, él está ahí para establecer iglesias locales. Y Pablo hizo muchos. Uno era Roma. ¿Ah? Hoy en día los misioneros hacen lo mismo, sin los poderes especiales que los apóstoles tienen. ¿Ah? Un evangelista de verdad en la Biblia, que es un misionero. Eso es lo que ellos hacen. Dios lo manda a un lugar porque tienen una carga para comenzar iglesias. Para entrar las personas ahí y después tienen que dejar ese lugar a un hermano que ya tiene esa llamada para ser un obispo y todo eso, lo deja con ese hombre y se van a otro lugar para establecer otra iglesia local. ¿Okay? Gloria a Dios por eso. Tú sabes cuál es su carga, cristiano. Reconoces lo que Dios tiene para ti. Si eres una madre, obviamente tienes sus hijos ahí. Tienes su esposo, tienes su familia. Tiene las cosas básicas de cristianismo que la mayoría de cristianos ni siquiera hacen. Entonces hace eso. Comienza con las cosas pequeñas y Dios va a darte más. Porque ¿sabes qué? Dios no menosprecia las cosas pequeñas según la Biblia. ¿Okay? Camina con Dios. Esto no es una carrera. No estamos corriendo. ¿Okay? Camina. Cada cosa. Hasta que se meta y es parte de su vida y Dios puede darte más después. ¿Okay? Gloria a Dios. Y versículos 11 y 12. Tiene que ver con Pablo dando un don espiritual a estos romanos. Don espiritual. Okay. ¿Sabes qué? Él quería darles la fe una vez dada a los santos, ¿no? La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Por eso él está escribiendo. Quiere darle la palabra, ¿no? ¿Sabes qué? Eso es un don espiritual. Es revelación de Dios. Okay. Por eso uno de los dones de manifestación es ¿qué? La palabra de ciencia, ¿sí ve? Okay. Vamos a ver algunos versículos sobre esto. Vamos a Efesios. Efesios. Y vamos a ver que Pablo recibió una revelación especial de Dios que él tenía que dar a otros. Okay. Él recibió una dispensación, entonces tiene que ofrecerlo, como una máquina de que tiene cosas para dispensar, para dar. Okay. Efesios 3. Efesios 3. Y versículo 1, la Biblia dice: Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Entonces, ¿sí ve eso? Él es prisionero para servir a los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles y él tiene una carga. Él tiene un deseo por su amor para ayudar a los gentiles. Versículo 2. Visto que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, ¿sí ve? Él recibió una gracia de Dios para dar. ¿Okay? Obviamente eso es el Evangelio de Cristo. Su Evangelio, como vamos a ver. ¿Okay? Versículo 6. Que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. ¿Sí ves? Dios dio una gracia de Pablo para predicar a los gentiles, ¿sí ves? No es la dispensación de la gracia de Dios, es solamente una época de tiempo, la época de la iglesia, y Dios fue dado a Pablo el Evangelio de Cristo, y él era el único que sabía eso. No, eso es completamente incorrecto. Dios dio gracia a Pablo para predicar la verdad a los gentiles. Eso es todo lo que dice ahí. ¿Okay? Quería dar esta información, en este caso, a los que estaban en Efeso, los efesios. ¿Okay? Y sabes que, cristiano, tú tienes una gracia también. Es una gracia para servir. Hebreos 12, versículo 28. Estás sirviendo a Dios. Por su espíritu, ¿sí ve? La gracia llega a su espíritu, no a su cuerpo. Eso es misericordia si afecta a su carne, a su cuerpo, de esa manera. ¿Okay? Y él quería dar, ¿qué? La información de los gentiles que vea. Tú eres parte del mismo cuerpo que los judíos. Somos juntos en esta cosa que se llama la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, gloria a Dios. Okay. Siguiendo, versículo 12 otra vez. También podemos ver que él quería recibir consolación y darlo también. Consolación con los hermanos en la fe. Okay. Vamos a ver algunos versículos sobre esto, porque ¿sabes qué? Cuando estás dando el don espiritual, que es la palabra de Dios, a otro hermano, puedes consolarlo con esa información. Puedes ayudarle en su camino en esta tierra para que reconozca que Dios está con ellos. Que Dios nunca te dejará ni desamparará. ¿Sí ve? Eso es una consolación. Sabiendo que siempre, Dios siempre está ahí con una persona que es uno de sus hijos. Uno que renació. ¿Okay? Vamos a Romanos 15. Vamos a ver que las escrituras dan consolación. Eso es exactamente porque estamos aquí haciendo este estudio, hermanos. ¿Okay? Romanos 15, versículo 4. porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro enseñamiento fueron escritas. Entonces Pablo, acuerda, escribiendo los Romanos cerca de Actos 20, no había todo el Nuevo Testamento en ese momento. Él está refiriendo al Antiguo Testamento. Es por eso que estudiamos el Antiguo Testamento. ¿Sí ven? Siguiendo. Para que por la paciencia y consolación de las Escrituras, ¿sí ven? Las Escrituras tienen consolación para un cristiano y también nos da paciencia, paciencia para que podamos tratar con la gente, hablar con ellos, saber por qué ellos son como son, para que podamos tener más misericordia con ellos. ¿Okay? Tengamos esperanza, eso es otra cosa también. Es por la santa vida que sabes del rapto, por ejemplo, hermano. Tú sabes que Dios va a llegar y va a sacarte antes de la tribulación. ¡Qué esperanza, qué bendición, qué consolación sabiendo que no vas a estar aquí cuando el anticristo llega para destruir esta tierra y todos los que están aquí! Eso es una bendición. ¿Okay? Nuestra esperanza es ¿quién? Jesús. Gloria a Dios. 5. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánime según Cristo Jesús. Esa es la otra meta. Queremos tener un mente, ser juntos. Es por eso que siempre digo, si tienes otra fe de Dios, que tienes otra Biblia, ¿cómo es que puedes ser junto con otro cristiano? Tenemos que tener la misma santa Biblia. La fe, una vez dada a los santos. Es la única manera que podemos ser juntos. Que si otra vida dice otra cosa que contradice este, ¿cómo es que vamos a tener comunión? Es imposible. Siguiendo. Es increíble que Pablo entiende esto y la mayoría de cristianos hoy en día no entienden eso. 6. Para que de un solo corazón y de una misma boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vea eso. Imagina nosotros leyendo Biblias diferentes. Un hermano tiene la Biblia de las Américas, otro hermano tiene la Nueva Versión Internacional, otro tiene la 60, y yo tengo ese 65, y estamos leyendo un versículo como Mateo 18:11. ¿Okay? No vamos a tener el mismo sonido. Nuestra boca no va a ser juntada. La verdad es que con algunos de esas Biblias, ese versículo no está ahí. Entonces, leen nada. ¿Ah? Siguiendo. También Pablo. En versículos 13 hasta 15, él quería tener fruto entre los gentiles y judíos que estaban ahí en Roma. Tener fruto. ¿Quieres tener fruto en su ministerio cristiano? ¿Quieres que Dios te usa? Ok, ¿cuál es la meta? Vamos a Juan 15. Vamos a ver. Juan 15. Y vamos a ver versículos 1 hasta 5. Juan 15. La Biblia dice, Jesucristo hablando, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto le quita, y todo aquel que lleva fruto le limpia, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, y yo en vosotros. ¿Sabes que Cristo está en ti, cristiano? Es la esperanza de su gloria que tienes. Adentro de vasijas de barro. ¿Sí ve? Él mora en ti, entonces deja que Él te use. 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, así ni vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, ¿sí ves? Es por eso que debes tener comunión con Dios, ¿sí ves? La única manera que vas a llevar fruto o tener fruto en su vida para Dios es que si estás dejando que Dios vive en ti, que Él te usa como un instrumento para su gloria. ¿Okay? Eres el pámpano, no eres nada sin Él, eres la vid. Deja que Él te usa, que Él saca las cosas malas de su vida para que Él pueda mejorarte en su camino, para que tienes un testimonio mejor y cosas así, y vas a tener fruto. Y eso comienza primero en su corazón. Tienes el propósito aquí que quieres servir a Dios, que quieres que Dios te usa, que dices a Dios, Dios te amo, yo quiero obedecerte, quiero guardar sus mandamientos, no solamente tenerlos en mi mano, quiero guardarlos, yo quiero hacerlos. Yo no solamente quiero ser una persona que escucha la palabra, sino que también lo hace. ¿Sí ve? Bueno, ¿qué dice Dios? Mateo 13. El Evangelio de Mateo, capítulo 13. Si eres así, hermano o hermana, vas a tener fruto. Dios lo garantiza. ¿Okay? Mateo 13, versículo 8. Y sabemos que esto es la parábola famosa que tiene que ver con corazones. Mateo 13, versículo 8. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno de a ciento, y otra de la sesenta, y otro de la treinta. ¿Sí ves? Es según lo que Dios dio a ti, pero vas a tener fruto. ¿Okay? Es garantía, es una garantía de Dios. Dios dice, sí, si permaneciereis en mí, vas a tener fruto. Si no, nunca vas a tener fruto. No puedes hacer nada sin mí. Dice Jesucristo. ¿Okay? Y para terminar, versículos 16 y 17. ¿Okay? Obviamente, Pablo cumplió su ministerio con dando ¿qué? El Evangelio de Cristo. Esto es el clave que junta todo, ¿no? Esto es el punto porque estamos aquí predicando. Es la manera que recibimos la salvación. El Evangelio de Cristo. ¿Okay? Bueno, ¿qué es eso? Vamos a 1 Corintios 15. Y vamos a ver lo que es esto. Primera de Corintios 15. Y versículo 1, la Biblia dice. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual estáis firmes. Okay. Entonces Pablo hablando con los corintios diciendo, vea, yo estoy aquí para declarar lo que recibiste del evangelio de Dios. Entonces, si no recibís ese evangelio, ¿sabes qué? Eres inútil para Dios. Ya eres perdido, no conoces a Dios. Es imposible servir por su espíritu, porque su espíritu sigue muerto en pecados y delitos. ¿Okay? Dos, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis en la memoria los que os he predicado, si no es que habéis creído en vano. Entonces, es posible creer en vano. Es decir, ah, sí, Jesús es Dios, pero yo, es mis obras que importan, ¿no? Creíste en vano. El Evangelio es que puedes hacer nada, es solo Cristo, nada más, nada menos. Lo que Cristo hizo en Calvario para salvarte. Él hizo todo, porque eres como completamente, no eres capaz, perdón. No tienes la capacidad de ser salvo, porque pecaste. Y si pecas una vez, mereces juicio. Eso es como funciona. Dios no juega, no tiene respeto a las personas. Pero Cristo nunca pecó. Y Él ofreció voluntariamente su vida para darte la oportunidad de poner su confianza en Él. Él derramó su sangre en Calvario. Bueno, vamos a leer. El Evangelio está aquí, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. ¿Ve eso? Pablo dice, recibí esto. Si hablas con alguien que no recibió el Evangelio, ¿por qué vas a escuchar a ellos? Ni siquiera conocen a Dios. Es a saber, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí ves? El Antiguo Testamento predicó sobre el Mesías llegando y muriendo, no por sus pecados, pero por los pecados de otros. Derramando su sangre preciosa. ¿Okay? Para pagar para sus pecados. Es la expiación, es el pago. Por eso en el Antiguo Testamento había sacrificios. Todo eso representa a Jesús. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercero día conforme a las Escrituras. ¿Sí ve? Como vimos en Romanos 1. Él resucitó según el Espíritu de Santidad. Según la Biblia. Hay otra persona que va a resucitar en el futuro. ¿Y sabes qué? No va a ser según la Santa Biblia. Es por eso que sabes que Él no es el Cristo de Dios. Él es el Cristo del diablo. Queremos el Señor Jesucristo. Y Él resucitó según las Escrituras. Muchas veces la Biblia dice, en los Salmos y cosas así, que el Mesías va a resucitar. Que la muerte no puede aguantarle. ¿Okay? Y es por esa resurrección que sabemos que es la verdad. Que Jesús es el Mesías. Por eso estamos aquí. Porque es verdad que alguien resucitó, un hombre. Se llama Jesús y Él es el Dios hombre. No estoy siguiendo a Mahoma por esa razón. Él no resucitó. Dios el Padre no confirmó su ministerio, ¿sí ve? Pero Jesús sí. ¿Okay? Y si Él resucitó, ¿sabes qué? Vas a resucitar también. Tienes esa esperanza por Él. Sabes que Dios te justificó. Porque Dios hizo lo mismo con Jesús. Dios levantó a Jesús. Porque la muerte no podía aguantar a alguien que no tenía pecado, ¿sí ve? ¿Okay? Eso es el Evangelio. ¿Recibiste a Cristo? Si alguien escuchando que no conoce a Dios. Es muy simple. Solamente dice a Dios, yo soy pecador, Señor, y yo sé que puedo hacer nada. Yo soy incapaz de hacer algo para satisfacer a ti. Pero yo sé que su Hijo hizo todo para mí. Voy a poner confianza en su Hijo, el Señor Jesucristo, lo que Él hizo para mí en Calvario. Cuando Él murió, según las Escrituras, derramando su sangre para pagar para mis pecados, que fue sepultado 3 días y resucitó mostrando que es Dios manifestado en la carne. Voy a poner confianza en ti, Jesús, por favor, sálvame de lo que soy. Un pecador sin esperanza. De lo que soy, alguien que merece el infierno. De lo que soy, ¿okay? Alguien que sin Dios y sin esperanza, aparte de ti, Señor Jesús. Eso es lo que Pablo quería predicar ahí, en Roma. ¿Okay? Y él quería ir por allá. Pero bueno, eso es la razón. Entonces ahora vamos a ver los detalles para los hermanos aquí que les gusten estudiar. Amén. Bueno, vamos a Romanos 1. Romanos 1 y versículo 8. La Biblia dice. Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros. De que se habla vuestra fe por todo el mundo. Esa frase ahí, vuestra fe de todo el mundo. Vea que Pablo, ¿okay? Él está diciendo básicamente que en todos los lugares a donde él estaba, antes de él escribiendo esta carta, él escuchó de lo que estaban haciendo los hermanos en Roma, lo que hicieron, él escuchó de ellos allá. Había personas diciendo, vea, hermano Aquila y hermana Priscila son buenas. ¿Okay? Hermano Andrónico, me gusta a él. Él estaba ahí en Actos 2, me acuerdo de él. Él estaba predicando ahí en Roma, lo vi con mis ojos. ¿Qué valor que tiene, qué coraje. El Espíritu Santo está con él, etc. ¿Sí ven? ¿Okay? Y sí, hay algunos hermanos que argumentan de eso del mundo, si como si refiere a todo el mundo, como imagino que se refiere a todos los lugares donde estaba Pablo. El mundo de Roma, porque había un imperio romano ahí. Okay. Entonces la pregunta, hermanos, que si tienes a personas hablando de su fe. Hay personas que dicen que tú tienes un testimonio y dice, ah, sí, yo conozco a este hermano y sí, él sigue a Cristo. No, es por eso que no hablo con él mucho, pero yo sé que él está buscando a Dios. Okay. Yo sé si yo tengo un problema que debo pedir a él para que él ora a Dios, porque yo sé que él conoce a Dios, no quiero estar con él. Okay. Yo no quiero conocer su Dios, pero yo sé que su Dios es Dios y que él puede ayudarme. Eso es lo que quieres, un testimonio así. Okay. Tanto como que, vamos a 1 de Corintios 8. Primera de Corintios 8. Y versículo 3. Mas el que ama a Dios, el tal es conocido de Dios. Entonces, si amas a Dios, sí, Dios te conoce y todos los que ven saben que tú conoces a Dios. ¿Sí ven? No, no, ese hermano, él es un cristiano, yo sé, eso es lo que quieres. Y parece que los hermanos que estaban en Roma tenían esa fama, si quiere decirlo así, tanto que Pablo escuchó de ellos entre todo el mundo. ¿Sí ven? Vamos a Romanos 1 otra vez. Romanos 1 y versículo 9. La Biblia dice, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Esta cosa de mi espíritu. Hay más con esto que solamente que sirves en su espíritu. Hay una razón por qué Pablo dijo esto. Okay. Sabemos que algunos hermanos que estaban en Roma eran judíos. Los judíos tenían un concierto con Dios que tenía que ver con su cuerpo, su carne, era algo físico. Entonces Pablo, siendo un judío, le está escribiendo y vea, yo sirvo a Dios con mi espíritu para confirmar que el Nuevo Testamento es algo espiritual, no es algo carnal, ¿sí ve? Es algo espiritual, no es algo físico. Entonces, es básicamente comenzando, como introduciendo este concepto a ellos, porque sabemos en el resto de Romanos que él va a básicamente declarar eso. ¿Sí? Que sirvamos a Dios por nuestro espíritu. Vamos a ver esto. Vamos a 2 de Corintios 3 y vamos a ver la diferencia entre la ley y el Nuevo Testamento. Okay. 2 de Corintios 3 y versículos 4 hasta 8. Vuestra fe en todo el mundo. Segunda de Corintios 3. Sé que para nosotros es algo, parece como sentido común que sirvamos por espíritu, pero en ese tiempo, durante el cambio en Actos, estás hablando con personas que para toda su vida fueron enseñados en las cosas de la ley, cosas físicas. Tenemos que entender eso, que Pablo está ayudando con ese cambio a pensar más espiritualmente. ¿Sí? Okay. Segunda de Corintios 3 y versículo 4. La Biblia dice, y la tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Amén. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y debe ser así, hermanos. Debes pensar que por Dios eres suficiente, no por ti. Es cierto que tú tienes parte en este camino con Dios, tienes que tomar las decisiones. Es bueno reconocer eso, entender eso. Pero la única manera que puedes hacer esas cosas y tiene un poder espiritual, algo sobrenatural que afecta a otros, es por Dios. ¿Okay? Dios es la persona que te empuja ese extra milla, si quieres decirlo así, para que su gracia sobrepuja todo aquí. Eso se requiere poder sobrenatural. 6. ¿Okay? El cual aún nos hizo ministros suficientes del Nuevo Testamento. Eso es lo que eres, hermanos. Tú eres un ministro del Nuevo Testamento. ¿Qué es eso? 6. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley mata. La ley es un castigo. ¿Por qué? Porque muestra a nosotros que no podemos hacer la ley. Que es imposible como hacer todo en la ley. Todos nosotros fracasamos y por eso vamos a morir, ¿sí? Pero de espíritu, si estás predicando sobre Cristo, su espíritu es lo que vivifica a otros. Eso es el Nuevo Testamento. 7. Empero si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedras fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar, ¿cuánto más no será para gloria el ministerio del Espíritu? 9. Porque si el ministerio de condenación fue gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Eso es lo que haces, hermano. Estás ahí ministrando la justicia de Dios, la gracia de Dios, la fe de Dios. Eso es Jesús. Estás dando Jesús. Jesús es el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Sí ve? Eso es lo que estás predicando ahí. Quieres a Jesús, una persona. Él es el camino, la vida y la verdad. Él. La pregunta es, ¿quién es la verdad? No qué. ¿Qué? ¿Sí ve? Y sí, la ley es glorioso, es de Dios, no es malo. ¿Sabes qué? Jesucristo es la ley cumplido. ¿Eso es lo que es Él? ¿Okay? La ley es una sombra de Él, es la sustancia. Pero ya puedes predicar a Él porque Él puede extender su mano a un hombre y dice, vea, viene a mí y yo voy a conectarte con Dios el Padre, que puede tener relación. Confía en mí, dice Jesús. Es Él que estamos ministrando, Él es el Nuevo Testamento. Es su espíritu que vivifica a otros. ¿Okay? Y bueno, Pablo quería mostrar eso. Él quería explicar esto a los judíos. Y por eso vamos a ver en Romanos toda esa información. Vamos a aprender la doctrina de Cristo, ¿no? ¿Okay? Bueno. En capítulo 1, versículo 9 de Romanos, otra vez, había otra parte que dijo, en mis oraciones. Pablo estaba diciendo básicamente que él está orando para dos hermanos ahí. Entonces, ¿tienes una lista de oración? Hermano, ¿tienes uno? ¿Estás orando para personas que son parte de su vida, otros hermanos que necesitan ayuda, o lo que no necesitan ayuda, sino solamente voy a decir gracias Señor por este hermano o hermana? La verdad es que siempre necesitamos ayuda. Si no es algo físico, es algo espiritual. Siempre queremos crecer en la fe, conocer a Dios más, allegar más a Dios, para que podamos resistir al diablo, ¿sí ve? Entonces, como Pablo, debes tener una lista de oración. Y puede ser que no sabes por qué. Okay, o cuál cosa debes orar para este hermano o hermana. Pero a lo menos dice su nombre a Dios. Dice, Señor, estoy pensando en ese, por favor. Dale gracia y consolación en su tiempo de necesidad. Eso ya. Puede ser que tú no sabes lo que está pasando con ellos, pero Dios sabe. Y eso es el punto. Piensa en ellos. Ora para ellos. Eres un sacerdote, ¿no? Ora para ellos. También los perdidos. Ellos no tienen esperanza sin ti. Ora para ellos. Sé como Abraham orando, pidiendo, por favor, Señor, salva a Lot. ¿Okay? Por favor, hermano, ayuda a este hombre o esta mujer para conocer a ti. Darle convicción para que reciba a ti como su Señor y Salvador. A un cristiano que no está viviendo para Dios. Dios, dale convicción. Lo que necesita para que por fin regrese a ti, para que se arrepiente y busque a ti otra vez. ¿Okay? Vea que Pablo lo hizo. Vamos a Romanos 1. Romanos capítulo 1. Y bueno, voy a leer eso de ese versículo 9 que dice, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Ve eso, sin cesar. Orar sin cesar debe ser parte de su vida, algo común en su vida, orar para otros. Orar para ti, orar para su familia, buscar a Dios, hablar con Él. Es parte de su ser. ¿Sí, ve? Versículo, vamos a ver versículos 10 y 11. La Biblia dice, vamos a verlos. Rogando, si de algún modo ahora al fin haya de tener por la voluntad de Dios próspero viaje para venir a vosotros, porque deseo en gran manera veros, para repartir con vosotros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces Pablo tenía un deseo para ir a Roma. ¿Sí ve? Entonces él no estaba ahí cuando escribió esta epístola, pero él quería ir. Él quería estar ahí. ¿Okay? Pero no era la voluntad de Dios en ese momento cuando él escribió esta carta. ¿Sí ve? A veces lo que Dios quiere para ti no es lo que tú quieres. Y como Pablo debes estar bien con eso. Acéptalo. Es decir, Dios, yo vivo para ti. Porque Dios sabe lo que es mejor para ti en ese momento. Sí, debes someterse a Dios, o como quieres decirlo. A veces escucho a personas, Manuel, podría ser mejor si comenzase una iglesia local en Colombia y todo eso. Eso no es mi carga. Dios me mandó acá. Y yo no sabía nada de ese lugar de Indiana, nada. Es exactamente donde debo estar, gloria a Dios. Okay. Acepté eso. Yo pedí a Dios, mándame a donde tú me quieres. Eso es como debe ser, como Pablo. Tenía deseo, pero sabe, Dios, tú primero. Okay. Don espiritual, otra vez. Sí, un don espiritual de Santa Biblia. Pero históricamente, Pablo está refiriendo a otra cosa. ¿Okay? Acuerda que esto fue escrito durante el tiempo de los Actos de los Apóstoles. ¿Okay? Entonces, los apóstoles estaban dando dones espirituales por poniendo sus manos encima de los hombros de otros judíos. Estaba pasando un don espiritual, ¿cierto? ¿Okay? Tuviste eso en Actos 8, en Actos 19, con Pablo haciendo eso con los que estaban ahí. Dijeron, no, solamente escuchamos a la prédica de Juan el Bautista y ya. ¿Okay? Entonces después, Pablo habló sobre Jesucristo, el Mesías, ellos recibieron a él y él ponía manos encima de ellos para recibir un don espiritual. ¿Okay? Es algo de ese tiempo. No hay apóstoles hoy en día. Entonces, si hay alguien que dice que hay apóstoles, la primera pregunta es, ¿usted vio a Jesús cuando es resucitado? ¿Estaba ahí con él durante su ministerio? ¿Okay? Eso termina el argumento ahí, porque todos sabemos que eso no fue. Y si esa persona como cree en reencarnación, me imagino que tiene más problemas que muestra, pues, ¿verdad? Algo así. Siguiendo. ¿Okay? Esta cosa de pasando un don espiritual así es algo de los judíos. Siempre estás viendo eso con judíos o personas que son medio judíos, como los samaritanos, Timoteo, etc. Okay. Siguiendo. Romanos 1, versículo 12 y 13. Es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la mutua fe, la vuestra y juntamente la mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto de venir a vosotros. Empero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los otros gentiles. Okay. Ve eso que Pablo dice, que he sido estorbado en versículo 13. La pregunta es, ¿cómo exactamente, cierto? Que okay, vamos a ver, vamos a Romanos 15, que lo explica. A veces no es algo malo. A veces tiene que ver con haciendo otra cosa para Dios antes de ir. Okay, vamos a ver. Vamos a Romanos 15. Romanos 15 y versículo 22, la Biblia dice. Por lo cual también he sido impedido muchas veces de venir a vosotros. Entonces tiene que ver con eso, ¿sí ven? 23. Mas ahora, no teniendo ya más lugar en estas partes, y deseando venir a vosotros muchos años ha, cuando me partiere para España, vendré a vosotros, porque espero que pasando os veré, y que seré encaminado por vosotros hacia allá, cuando primero me hubiere en parte saciado de vuestra compañía. Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos. Entonces, Pablo está diciendo, vea, yo tengo que ir a España, entonces cuando me voy por allá, yo voy a parar en Roma y hacer cosas ahí antes de ir a España. Pero primero, hay algunos judíos que necesitan ayuda en Jerusalén. ¿Sí ve? Versículo 26, ¿en cuál manera? Porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien de hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. ¿Sí ves? Él tenía que ir a Jerusalén para traer una colecta plata a ese lugar. Porque sabes que Western Union no existió en ese tiempo. Entonces la voluntad de Dios era traer esa plata a esos hermanos en Jerusalén porque son pobres y necesitan ayuda. ¿Ves? Era por algo bueno que estaba impedido, que estaba estorbado de no ir a Roma, ¿sí? Y hay otras cosas pasando ahí. Como, bueno, la cosa negativa es que Pablo quería ir a Jerusalén y predicar, y Dios dijo muchas veces a él, no, 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 pero él quiso hacerlo, y algo pasó. ¿Okay? O sea, hay cosas negativas a él en eso, y tiene que ver con Pablo no obedeciendo a Dios completamente, porque Pablo era tan como preocupado para su gente, para los judíos, que él estaba dispuesto a ir al infierno para que los restos reciban al Señor. Como Moisés, mata a mí. ¿Okay? Eso se llama llegando a ese punto de reconocer el poder de la resurrección de Jesús. Porque Jesús es el único que podía hacer eso, ¿sí ve? Y él lo hizo. Y si piensas así, ¿okay? Vas a ser utilizado de Dios en una manera muy fuerte. Si sientes así para otros. ¿Okay? Pero eso fue lo que pasó, en parte. Bueno, regresando a Romanos 1. Es que sí tenía curiosidad sobre eso. Romanos 1 y versículo 14. ¿Qué dice? A griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes soy deudor. Okay. Y vamos a ver que la Santa Biblia defina sus palabras. Muchas veces, puede ser que en el mismo versículo que tiene la definición, por ejemplo, un griego es sabio, un bárbaro es ignorante. ¿Okay? ¿Ignorante de qué? De la fe, que una fe fue dada a los santos. No está refiriendo a siendo un necio, no. Solamente no saben de las cosas de Dios. Un griego sí, porque los griegos se metieron con los judíos, estaban ahí, en las sinagogas y todo eso, si lees Actos. ¿Okay? También un bárbaro era ignorante en otra manera, que se tiene que ver con su lenguaje, con cómo hablaron, ¿sí ve? ¿Okay? No tiene que ver con siendo un necio, siendo alguien que tiene problemas mentales, no. Tiene que ver con la lengua, como hablaron, y por eso no podían saber sobre estas cosas del Evangelio de Cristo. Acuerda, ellos necesitaron un don espiritual. Uno de los dones es ¿qué? Las lenguas, ¿sí ve? Imagino que Pablo quería ir allá para darle ese don, para que ellos pudieran predicar a los bárbaros en ese lugar. Interesante, ¿no? Vamos a ver eso. ¿Okay? Para que sepas, en ese tiempo los lenguajes grandes eran tres: hebreo, griego y latín. Esos eran los tres grandes. Si hablabas esos lenguajes, podía ser un sabio, podía aprender cosas, pero si hablaba otras lenguas o dialectos diferentes que los griegos no entendieron porque no era el puro griego y cosas así, ¿okay? ¿Cómo podías saber de estas cosas? ¿Okay? Si piensas en la señal que estaba encima del Señor Jesucristo, ¿okay? Esa señal ahí, esa señal, según la Santa Biblia, estaba en tres lenguajes: hebreo, griego y latín. Este es Jesucristo, ¿okay? El rey de los judíos. Esto es Jesucristo de Nazaret, el rey de los judíos. Creo que todo, si junta todo, dice algo así. Pero estaba en esos tres lenguajes, ¿sí ve? ¿Ya? Es por eso, ¿ya?, que el lugar se llama Golgotha, Calvario y Calavera. Tiene que ver con los tres lenguajes. Ok. Bueno, vamos a ver que la Biblia defina esta cosa de bárbaros en otra manera. Okay, vamos a 1 de Corintios 14. Ah, sí, yo sé que había hermanos pensando en ese capítulo, después yo hablando de lenguas, ¿sí? Okay. 1 de Corintios 14, que ya aprendimos de esto, pero estamos viéndolo en acción, ¿sí? 1 de Corintios 14, versículo 11. Mas si yo ignorare el valor de la voz, ignorantes, ¿okay?, seré bárbaro para aquel que habla, ¿sí ve? Eres bárbaro porque no entiendes, no estás ignorando lo que dice, no entiende la lengua. Y el que habla será bárbaro para mí. ¿Okay? Entonces, si yo comienzo aquí hablando inglés, voy a parecer como un bárbaro con algunos hermanos que están en Colombia. Y para ellos, a mí también, es como, ¿por qué no estás hablando español, Manuel? Eso es lo que significa. ¿Ya? Si pensaste en Conan el bárbaro, equivocaste. Bueno. ¿Ya? También, los sabios tienen la verdad. Okay. Ellos tienen la palabra, los escucharon estas cosas. Como te dije, estaban en las sinagogas. Y los ignorantes no. Okay. Y Pablo quiere dar fruto entre esos dos grupos. Que puede ser que escuchase esas cosas, pero no poniste confianza en Jesús. Y si no escuchase, no tenía la oportunidad de poner confianza en Jesús. Pero con los dos tiene que poner confianza en Jesús para recibir la vida eterna. ¿Sí ve? Okay. Entonces, esos dones espirituales son útiles. Eso fue en una manera, para hablar con los bárbaros. ¿Okay? También esta cosa de deudor. Vea que Pablo dice que él es el deudor, él es un deudor a esas personas. ¿Okay? Él es el apóstol a los gentiles, entonces su ministerio tiene que ver con ellos. Por eso él se siente así. ¿Okay? Él está mostrando la carga que él ya tiene para los gentiles. Él lo mira como oveja sin pastor y todo eso, como Jesús miró a su pueblo Israel. Es el mismo pensamiento ahí. Yo soy un deudor a ellos. Yo quiero que conocen a mi Dios también. A Dios de Israel, por fin, pueden conocerle personalmente. ¿Okay? Y sabes que, cristiano, debes hacer así con el mundo. Debes pensar así de otras personas que no conocen a Dios. Que hay muchos. Hay mucho más de ellos que no conocen a Dios que nosotros. Y debemos tener un corazón de compasión así, pensando, güey, yo soy deudor a este. Debo dar el evangelio a esta persona, si puedo. Si Dios me da la oportunidad. Debo tratar de mostrarle su necesidad para Cristo. ¿Ok? La cosa es que el mundo no piensa así, ¿cierto? Los perdidos siempre piensan de ellos mismos. Yo. Un cristiano debe ser Jesús primero, otro segundo, yo soy el último. ¿Sí ve? Somos opuestos al mundo, somos al revés. Por eso el mundo no le gusta a nosotros. Y debemos sentir así como Pablo, un deudor a los que están afuera, que no conocen a Dios. Okay. Y es por eso, hermanos, sí, vas a conocer a sabios, okay. Vas a encontrar sabios en academia en estos días, okay. Piensan, saben de ciencia y todo eso, y por eso creen que saben todo, y debes sentir como un deudor a ellos, okay. Es por eso queremos dar el evangelio a ellos. A los que están en la universidad, antes de que son completamente revueltos en la mente con todo lo que aprenden allá del diablo, pueden escuchar el Evangelio de Dios. Y ¿sabes qué? También a los bárbaros, a los ignorantes, a los que no se fueron a colegio, pero están ahí en los bares, están ahí en los clubs viviendo una vida loca ahí. ¿Okay? Eso de Ricky Martin, haciendo eso toda su vida. Ellos necesitan a Cristo también. Y bueno, y por fin, hermanos, llegamos a un poco de doctrina. Estaba esperando, ¿no? Versículo 15. Romanos 1, versículo 15. Y ahí habla del Evangelio. Vamos a ver eso. Así que, en cuanto está en mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a los que estáis en Roma. El Evangelio. Pero acuerda que los que están en Roma son salvos y perdidos, ¿sí ves? ¿Cómo es que un salvo necesita el Evangelio de Cristo? Okay. Bueno, es que el Evangelio de Pablo es más, okay, eso es mucho más que el Evangelio de Cristo. Hay otras cosas, otras buenas nuevas que quiere darte. Por ejemplo, los misterios. ¿Okay? El rapto. Todo eso es el Evangelio. Todo eso es revelación que Pablo recibió para dar a nosotros. Y los que estaban ahí en Roma no tenían todo eso. Él quiere dar a ellos ese Evangelio. Él quiere mostrar a ellos su Evangelio, que tiene que ver con usando la ley como un maestro para que otros puedan recibir a Cristo. Vamos a ver eso. ¿Okay? En Romanos, cuando estamos aquí estudiando, estamos viendo todo eso. ¿Okay? Entonces, hay muchos que piensan que el Evangelio es solamente la muerte, la muerte, Jesús siendo sepultado y después su resurrección y ya. No. Todo el resto de la información es una buena nueva, es el Evangelio de Pablo. ¿Okay? ¿Sabes qué? El Evangelio de Cristo es solamente el fundamento, es el base de todo el resto. ¿Okay? Entonces, si encuentras algunos hermanos, se llaman a creyentes de gracia o hiperdispensacionalistas, ellos piensan así. ¿Okay? Es triste. No entienden tanto. ¿Okay? Versículo 16. Versículo 16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mira eso. El poder de Dios es ¿qué? Es el Evangelio de Cristo. Eso es a donde está el poder de Dios. Si sabes que cristiano, tú quieres tener poder en su vida, debes estar ahí dando el Evangelio de Cristo a personas. Eso es la única manera que el poder de Dios va a ser manifestado en su vida. Debes, dice ahí, el poder de Dios para salvación. ¿Okay? Cuando estás viviendo ese evangelio también, el poder de Dios es manifestado en su vida con su testimonio. Porque parte de la salvación, como ya vimos en otros series, ¿okay?, es su santificación también. O más que todo, para alguien que no conoce a Dios, el poder de Dios es el Evangelio de Cristo, recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. Y vea, ¿okay?, entonces, si el poder de Dios es en salvando almas, no es en milagros físicos. Si encuentras a alguien que enfoque en milagros físicos y no los milagros espirituales, que son el renacimiento, Dios lavando su alma de su pecado por medio de su sangre, ¿okay?, si alguien enfoque en esos milagros físicos y no los milagros espirituales, ¿sabes qué? No tiene el poder de Dios en su vida. No lo tienen. Ellos son equivocados. Ellos tienen que arrepentir a Dios y decir, Dios, ayúdame a reconocer la verdad. ¿Okay? Y sabes que hay muchas personas que se llaman o dicen que son cristianos que enfoquen más en milagros físicos que el Evangelio de Cristo. Y vea eso, dice todo aquel que cree, lo siento calvinismo, voy a dejarlo así, todo aquel que cree, esta cosa que solamente los elegidos, ellos tienen un Dios falso, es un milagro que Dios los salvo, que hay algunos que son calvinistas que son salvos, son renacidos pero son confundidos, pero la mayoría no son. Y tiene un Dios falso ahí que está castigando a personas sin causa. Dios no va a quebrar su palabra. ¿Okay? Yo ponía aquí en mis notas, calvinismo es una mentira del diablo, y es cierto. ¿Okay? Siguiendo, versículo 16. Al judío primeramente, y también al griego. ¿Okay? No sé por qué decir todo esto, pero bueno. Judío primeramente y después el griego. Vea que cuando miras lo que hizo Pablo en el libro de Actos y estás estudiando su ministerio, vas a ver que él siempre predicó a los judíos en un lugar primero y después él se fue para predicar a los griegos. Él obedeció esto. ¿Okay? Pero la cosa rara es que si esto es cierto, hermanos, ¿okay?, ¿por qué el libro de Hebreos es después de las epístolas de Pablo que son para los gentiles? Es una buena pregunta, ¿no? Porque imagino que este pensamiento que está escrito aquí, que al judío primeramente y después al griego, imagino que Dios quiere obedecer eso con el orden de sus libros en la Biblia, ¿no? Bueno, sabemos que Dios trató con los judíos primero. No, Él estaba aquí. Y ellos rechazaron a Él dos veces. Dos veces. ¿Okay? Y ya, ok, voy a dejar la nación. Ya voy a tratar con personas individualmente, no la nación. Entonces, Dios lo hizo. Y parte de Dios haciendo eso era que Él respondió a lo que dijo algunos líderes religiosos de los judíos en el libro de Juan. Entonces vamos a ver eso. Vamos a Juan 11. Juan 11. Y versículo 47. La Biblia dice. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre, refiriendo a Jesús, hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Entonces vea que tenemos algunos príncipes que están preocupados con este concepto que los romanos van a tomar control de su nación. Por medio de Jesucristo. Es como no entienden nada. Jesucristo es el rey de los judíos. Él va a liberarles de los romanos. Pero rechazan a él, ¿sí ve? Vea lo que dicen. ¿Y qué dice el sumo sacerdote? ¿Okay? Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces vea que Caifás predicó, él profetizó sin saberlo, hablando de Jesús y lo que él va a hacer. Y ellos rechazaron a Dios múltiples veces, entonces Dios pensó en lo que dijo los príncipes ahí. Ah, ok. Sí, los romanos van a tomar su lugar en la Biblia. Y es por eso cuando te vas a Isaías, sabemos que Isaías es como una Biblia pequeña. Vas a ver en Isaías 44, versículo 28 y también Isaías 45, versículo 1, que Dios habla a un gentil, Ciro. Y él comienza hablando con los gentiles directamente. Es tipología, es una sombra de lo que pasó con los libros. ¿Sabes qué? El 44 libro en la Biblia es Actos. 45 es Romanos. Bueno, siguiendo, vamos a Romanos 1. Romanos 1. Y vamos a terminar aquí con versículo 17, pero hay algo importante aquí. Muy importante. Romanos 1 y versículo 17, ¿qué dice? Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Él es Cristo. ¿Okay? En Cristo es la justicia de Dios descubrido de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Okay. Esta frase, fe en fe, ¿qué significa eso? Muy raro, ¿no? Y lo que está hablando es su fe personal. Okay. Resultando, si lo pones en Cristo, ¿sí ven? Resultando recibiendo la fe de Cristo que salva. Okay. Voy a mostrar versículos. Fe personal en Cristo resulta en recibiendo la fe de Cristo que salva. Vea que proposiciones son importantes, ¿no? ¿Okay? Lo que pasa es que cuando pones su fe personal, porque Dios dio una medida de fe a todos. Vamos a ver eso. Yo creo, sí. Vamos a verlo. Lo que pasa es que cuando haces eso, por su voluntad, entonces su voluntad tiene que ver. Dios decidió, oh, ok, esa persona arrepintió de lo que es un pecador y ponía su fe en mi Hijo Jesucristo, lo que hizo en Calvario. Entonces es mi voluntad de que cuando alguien hace eso, yo voy a renacerle. Y yo voy a darle todo de mi Hijo Jesucristo. ¿Sí ve? Y es en eso. De teniendo su fe, hasta recibes la fe de Cristo que puedes descubrir la justicia de Dios. Porque Dios imputa esa justicia a ti. Es en eso que ves la gracia de Dios. Porque la gracia es como es salvo. Porque Dios tenía que hacer eso para ti. Y ¿sabes qué? La justicia de Dios y la gracia de Dios encarnado es Jesús. Entonces, en todo esto, cuando por fin arrepientas y pones tu confianza en Jesús, por fin miraste a Jesucristo la Santa Vida, por fin descubriste a Él. Y eso es el punto. Por fin poniste en rodilla al Señor Jesucristo de la Santa Biblia, el verdadero, no un Jesús por ahí como los mormones y toda esa basura por ahí. ¿Okay? Eso no es Jesucristo, es una mentira del diablo. Pero bueno, vamos a ver versículos. ¿Okay? Romanos 12, versículo 3. Y si quieres, Romanos 12 y Gálatas 3. Los calvinistas dicen que todo es de Dios, es incorrecto. Los arminianistas dicen que todo es de nosotros, es incorrecto. La verdad es que los dos tienen que ver. Y el problema con ellos es que no descubrieron la justicia de Dios que está entre fe en fe, ¿sí ve? No entienden. ¿Okay? Romanos 12. Eso no sorprende a nadie, porque ellos siguen libros de hombres y no la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 3. La Biblia dice, digo pues por la gracia que me es dada, otra vez, Pablo diciendo, vea, mi gracia es porque estoy hablando, a cada uno de los que están entre vosotros que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense discretamente cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. ¿Sí ven? Dios reparte fe a todos, es por eso que pueden confiar en algo. Entonces la pregunta es, ¿vas a confiar en Jesús o otra cosa? Su decisión. Hombre, mujer, su decisión. Okay. Gálatas 3. El libro de Gálatas. Capítulo 3. Y versículo 26 dice, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿sí ve? Entonces su fe tenía que ver. Es cierto cuando la gente dice que tú tienes que poner su fe en Jesús. ¿Okay? Si piensas en Efesios 2:8, que dice que porque somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y esto es el don de Dios. ¿Okay? La fe y la gracia, todo eso son dones de Dios. La fe, esa medida de fe que todos tienen, es un don de Dios. La fe de Cristo es un don de Dios. La gracia de Dios es un don de Dios. Pero tú tienes voluntad libre para decidir con qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con su fe? ¿Vas a confiar en el Hijo de Dios o otra cosa? ¿Qué vas a hacer? Es su decisión. ¿Qué vas a hacer con su vida? Dios te dio esa vida, es un don. ¿Qué vas a hacer? Es su decisión. ¿Sí ve? Gálatas 2. Gálatas 2, 16. ¿Y ves? Su fe en Cristo Jesús tiene que ver porque eres un hijo de Dios, sí. Pero ¿cuál fe te justifica? Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, ¿sí ve? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y eso es como conecta todo eso. Una cosa profunda, si quiere decirlo. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Vamos a Gálatas 3, versículo 22, para verlo. Okay. Gálatas 3, 22. Y vamos a conectar estos versículos con otro versículo en Juan para ver cómo todo esto conecta. Okay. Gálatas 3, 22. Mas encerró la Escritura todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces la promesa es que es Jesucristo, ¿no? Y todo de Él, incluyendo su fe. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Entonces sabemos que los del Antiguo Testamento no eran salvos. Estaban esperando el Mesías, ¿no? 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí ves? ¿Okay? La ley es un ayo, es un maestro que te guía a Jesús. Muestra que necesitas al Mesías, que no eres capaz de salvar a sí mismo. Entonces, punto. ¿Okay? Entonces, vamos a Juan 1. Algunos aquí que están con, estamos aquí estudiando el Evangelio de Juan, vamos a conectar esto con Juan 1 para ver cómo esto explica algunos versículos un poco mejor. Juan 1, versículo 12, dice: Mas a todos los que recibieron, dioles poder para ser hechos hijos de Dios, esto es, a los que creen en su nombre. Su fe en Cristo, ¿sí ve? Su fe en Cristo Jesús. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Si pones su confianza en Jesucristo, es la voluntad de Dios para renacerte y darte la fe de Cristo que justifica. ¿Ah? Si quieres pensarlo en otra manera, el reino de los cielos que tiene que ver con la ley, es como miras a ley como su ayo y dices, oh, yo tengo que arrepentir a Dios y poner mi confianza en Jesús. Pero cuando haces eso, es Dios que te pone en el reino de su Hijo, en el reino de Dios, por el renacimiento. Y es su voluntad hacer eso. ¿Sí ve? Entonces, una condición, poner fe en Cristo, pero cuando lo haces, su fe tiene nada que ver con su salvación. Eres justificado de la fe de Cristo y por eso tienes vida eterna. No puedes perderlo. ¿Sí ve? Si alguien dice que puedes perder su salvación, no entiende nada de esto. Y no entiende que vida eterna, por definición, es algo que no puedes perder. Porque si lo perdiste, no es vida eterna. Es como... ¡Uy! ¿Sí ve? Increíble, ¿no? Bueno... Entonces Dios imputa su fe de su Hijo a ti, y por eso eres salvo. ¿Tá? Otra vez, en Romanos 1, versículo 17, dice, el justo vivirá por la fe. ¿Sí? Eso está escrito en un lugar, como dice, como está escrito. Pero vamos a ver que a dónde está escrito en el Antiguo Testamento, no es citado exactamente así. Entonces vamos a Habacuc 2. Habacuc es un profeta menor. ¿Okay? Entonces después de Daniel, pero antes de Mateo. Habacuc. Me parece que es escrito con H. Entonces, Habacuc 2 y versículo 4 dice, He aquí que se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. ¿Ve eso que dice? En su fe. Entonces, vamos a entender esto. Acuerda, su fe en Cristo Jesús, que es como el clave que puedes recibir la fe de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento Jesucristo no murió y resucitó. Ellos estaban esperando al Mesías. Entonces se viven por su fe, pero no tienen salvación. ¿Okay? Acuerda que Jesucristo es el autor o el príncipe de salvación eterna, no de salvación imparcial. Entonces ellos estaban poniendo confianza en su Dios, en la palabra que él dio, y Dios contaba eso. Como si, yo voy a darles la promesa que es mi Hijo cuando Él termina con su obra en la tierra. Yo prometo eso. Ellos confiaron esa promesa. Estamos haciendo lo mismo hoy en día. La diferencia es que recibimos la cosa inmediatamente. Ellos no. ¿Okay? Entonces tenemos la salvación en el momento que ponemos confianza en Jesús. En ese tiempo ni siquiera sabían el nombre del Mesías. ¿Ah? Pero por su fe en la palabra de Dios tenían buen testimonio. Okay, vamos a ver eso. Vamos a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Sí, hay la justicia de Dios manifestado en la ley, pero es en parte, no es todo, es la sombra. Ellos sabían que estaban esperando el Mesías que va a cumplir todo eso, claro. ¿Okay? Habacuc, él tenía fe en Jehová, en su Dios. ¿Sí, ve? Y por su fe vivirá, porque algún día él va a recibir la promesa que es el Mesías, y la fe de Cristo va a justificar a Habacuc. ¿Sí, ve? Que solamente no pasó en ese tiempo, porque nadie podía renacer antes de que Jesucristo resucitó a los muertos. ¿Okay? Hebreos 11. Yo sé que eso es algo profundo, pero es bueno, a lo menos escucharlo una vez en su vida. Hebreos 11. Que sabes que nadie va, la mayoría no van a explicar esto así, van a decir otras cosas como puedes perder la salvación en otras dispensaciones. Es una confusión, ¿okay? No entienden que esas personas no recibieron salvación y ya. Tenían buen testimonio, como dice en Hebreos 11, como explicó Pablo en la epístola de Hebreos. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por esta alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí ve? Recibieron buen testimonio los ojos de Dios por su fe. El justo en su fe vivirá. Versículo 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es el punto. La fe es la cosa principal. Porque menester es que el que a Dios se allega, Habacuc llegó a Dios, obviamente estaba hablando con él, crea que le hay, entonces cree en Dios, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabieron? Si yo busco a Dios, Dios va a ayudar. Dios va a darme vida eterna si yo pongo confianza en Jehová. ¿Sí ve? ¿Por qué? Por su palabra. Su palabra dijo, él prometió todo esto en el Antiguo Testamento. Jesucristo es la simiente de Abraham que fue prometido. El Mesías. ¿Sí ve? 39. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas. ¿Sí ves? Ellos murieron la fe, ¿okay? Pero no recibieron las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos, y advenedizos sobre la tierra. Versículo 39. Sabemos, este capítulo tiene que ver con todos esos santos del Antiguo Testamento que tiene que ver mucho con la fe. 39. Y todos estos, habiendo obtenido un buen testimonio por medio de la fe, ¿sí ve? No dice por medio de las obras. No dice por medio de la fe y obras. ¿No dice eso? Yo sé que hicieron cosas, yo sé eso. Pero estaba obedeciendo la palabra de Dios. Ponía su fe en la palabra y por eso hicieron cosas físicas. Dios solamente cuenta la fe. ¿Sí? No recibieron con todo eso la promesa, habiendo Dios proveído alguna cosa mejor para nosotros que no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿Sí? Entonces todos van a ser perfeccionados por Jesucristo. Ellos y también nosotros en estos días. Gloria a Dios. Okay. Acuerda, la promesa es la salvación eterna, ¿cierto? Que el Mesías va a salvarles, ¿y sabes qué? Jesús, ¿qué significa eso? Jehová salva. Jehová es salvación. Ponían confianza en su fe en Jehová y su palabra. ¿Y sabes qué? El verbo de Dios, aquella palabra que es la luz verdadera, Es Jesús. Gloria a Dios. Bueno, seguimos en la próxima clase viendo la condenación de Dios de todos los hombres, comenzando con los gentiles, ¿listo? Y vas a ver por qué nadie quiere leer Romanos, no le gustan Romanos. ¿Okay? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos mucho en este saludo de Pablo a los romanos. Por favor, ayúdanos nosotros de recibir todas estas cosas que están aquí, o a lo menos, Señor, todo lo que podemos aplicar a nuestra conversación en la tierra, para que podamos vivir más para ti. Damos gracias por todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.